Segundo libro de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo 8, nos dice la Escritura: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Las escrituras aquí están recordándonos una serie de sucesos históricos que tuvieron lugar en el pueblo de Israel, siendo David rey de Israel. Estos son sus hombres. En nuestro último sermón estuvimos viendo algunas de las características que sobresalían en aquellos que fueron los hombres más cercanos a David. Si uno quiere prosperar en este mundo, tienes que rodearte de gente competente. Si la iglesia quiere prosperar, tiene que tener gente competente. Sea cual sea el trabajo que vayamos a desarrollar, tienes que tener a gente competente. Y aquí tenemos a David con gente competente a su lado, que le hizo estabilizar el reino y darle todas aquellas cosas que se precisaban para cumplir la voluntad de Dios. En las características de estos hombres encontramos, la primera, es lo que vimos en el sermón pasado, la primera, el valor. Esto siempre está. Recordamos que la primera característica de los que se van a los infiernos es la cobardía. La primera característica que se demanda de aquellos que son hijos de Dios es el valor. La segunda que estuvimos viendo era el honor. Uno tiene que saber quién es su padre y actuar en consecuencia para no deshonrarlo. El honor. La tercera que estuvimos viendo era la motivación correcta. Tenemos que saber por qué y para quién hacemos las cosas, con lo cual eso nos llevará a actuar para darle honor con valor a nuestro rey. Y la cuarta que estuvimos viendo es los principios. Si no tenemos principios, estaremos dando botes de acá para allá y no sabremos ni por dónde tenemos que ir y, sobre todo, rindiendo un flaco favor a la justicia de nuestro rey, a quien le debemos nuestra lealtad. Con esos ingredientes pudimos comprobar los resultados de esta fortaleza de carácter en estos hombres. Tenían valor, tenían honor, tenían la motivación correcta y tenían los principios atados a su conciencia. Si no trabajamos en esto, queridos hermanos, seremos unos inútiles. Esto es bastante triste decirlo, pero es exactamente así. David nunca podría haber ganado tantas batallas y obtenido tantas victorias si la providencia no le hubiera proporcionado oficiales tan fieles, tan leales y tan valientes como los que David tiene a su alcance. Esto en la iglesia funciona igual, exactamente igual. Aquí aparece el primero de los hombres que estuvimos viendo, que es mencionado por su nombre en las Sagradas Escrituras, Adino el Eznita. Del texto se desprende, todo esto lo estuvimos viendo en nuestro sermón anterior, del texto se desprende que presidió los consejos de guerra y era el principal asesor militar del rey. Además de su sabiduría, estaba capacitado de extraordinaria fuerza y valor que puso al servicio del rey. Y esto nos mostraba cómo necesitamos hombres con estas cualidades para hacer frente a los enemigos de nuestra época que por doquier nos abrasan, intentan abrasar y quitar de en medio la palabra de Dios y su justicia. El segundo que estuvimos estudiando era Eleazar, un hombre que actuó valientemente, es que en todos el valor es lo primero, en todos, lo cual nos debería servir de ejemplo. Es decir, si los hombres de David y la fortaleza de su reino estuvo en que tenía hombres valientes, por derivación podemos llegar a bastantes conclusiones. El segundo que aparece, decía, es Eleazar, un hombre que actuó valientemente en una situación de gran necesidad. El texto bíblico nos dice que para variar, el ejército israelita había huido. Claro, ¿dónde van a estar? Y esto es lo que pasa generalmente en las iglesias. ¿Van a enfrentarse a la moda de pensamiento y a todo lo que implica la sociedad en la que vivimos? ¿Qué va? Mejor nos unimos al enemigo y estamos todos tan contentos. Pero esto no es lo que hicieron los hombres de David. Aunque el ejército de Israel había desaparecido del lugar que le correspondía defender, Eleazar se negó a huir ante las fuerzas del enemigo, se mantuvo firme en su posición y mató a cientos de ellos, defendiendo el reino y defendiendo a Dios. En el ejercicio de su deber, no a expensas de su deber, sino en el ejercicio de su deber, con valor, esfuerzo y sacrificio, Dios le concedió la victoria. Pero Eleazar no dijo, vamos a orar, queridos hermanos, os voy a recitar, bueno, queridos hermanos no, queridos filisteos, os voy a recitar el Salmo 119, acabaréis aburridos y habré vencido. No, tuvo que enfrentarse de verdad. No era un místico, era un soldado, y actuó como un soldado. Nos dice el texto que el pueblo se volvió en pos de él tan solo para recoger el botín. No hicieron nada más. Después de que Eleazar cumplió con su papel, el pueblo solamente tuvo que recoger el botín que había dejado en medio de todos los filisteos. Hoy tenemos aquí un tercer nombre. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Este incidente se refiere a todos aquellos tiempos donde era algo habitual entrar en territorio enemigo y arrasar con todo tipo de, o bien propiedades, o bien sustentos, o bien plantaciones, lo que fuera, que es donde extraían el botín para llevárselo a su pueblo. Y aquí tenemos una provisión de lentejas. Y ante el ataque de estos merodeadores filisteos, los que estaban allí en esa población huyeron. Sin embargo, había alguien que se negó a ceder ante el ataque filisteo y estuvo determinado para defender el suministro de alimentos de su pueblo. Y bajo el amparo de Dios los derrotó completamente. Cumplía con su deber y allí estuvo manteniéndose firme. Este es citado en las Escrituras como otro de los hombres valientes de David. Pero de quien no se sabe nada más, excepto esta breve referencia. No tenemos ningún otro dato en las Escrituras. Pero está entre los hombres valientes de David, de su ejército y de su reino. Lo cual nos lleva a pensar en cuántos hermanos en la fe han sido héroes anónimos que recibirán el reconocimiento de parte de Dios en el día del juicio, a pesar de que habían recibido poca atención o ninguna en este mundo. Pues Dios no lo olvida. Él dice, Si le disteis un vaso de agua a uno de los pequeñitos, eso será recompensado. Con lo cual, lo más insignificante, que a nosotros nos parece que no tiene mucha importancia, Dios sí que lo valora y lo tiene en cuenta para nuestro bien. Así que no importa cuán poco se sepa de una persona o cuán discreta sea una esfera de su trabajo, nada del servicio realizado para el reino de Cristo es olvidado por Dios. Por ejemplo, nosotros llegamos aquí todos los domingos, las puertas están abiertas, con un poco de suerte tenemos calor o frío dependiendo de la época, todo está limpio, tenemos el desayuno. Adivinad quién hace todo eso. Pues soy yo que me pongo a orar y de pronto todo aparece. O hay que trabajar. Hay que levantarse más temprano que el resto de los hermanos, hay que venir a abrir la puerta, hay que acondicionarlo todo. Para que esto esté limpio, hay hermanos que están trabajando duramente para que todo cuando vengamos esté en su sitio. Cuando subimos a por el café tampoco se hace solo, hay que hacer el café. Hay que preparar los bizcochos. Son cosas, parecen insignificantes, pero todo esto apoya y sirve al pueblo de Dios en las cosas más insignificantes. Y Dios esto lo tiene en cuenta, las cosas más insignificantes. Nos sigue diciendo el texto que este hombre se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Así que encontramos nuevamente a un hombre cumpliendo con su deber. Podemos ver cómo es Dios quien da la victoria, pero da la victoria usando medios humanos. El ejemplo que ponía anteriormente. Yo puedo orar mucho para que la puerta de la iglesia se abra, para que todo esté limpio y para que tengamos café. Pero si no hay hermanos que cumplen con ese propósito, esto no sirve para nada. Así es como muchos entienden la escritura. Nos ponemos a orar y Dios solucionará todo. No, lo solucionas tú. Dios te da las capacidades y los recursos para que tú cumplas con tu papel. Cuando tú cumples con tu papel, servimos al reino de Dios y todos nos beneficiamos del trabajo de todos. Así es como Dios también actúa en cuanto a la salvación. Dios no salva a expensas de su palabra. Nadie va a entrar en el reino de los cielos que haya vivido en esta tierra, que nunca haya conocido el Evangelio. Y entra allí porque era buena persona. Nadie va a entrar por ser buena persona. Los que vivieron antes de la predicación del Evangelio, que se extendió a todo el mundo, es decir, los que vivieron antes de la época apostólica, sea donde sea las naciones donde vivieran, todos están en el infierno. Porque solo Cristo salva. Y solo es el Espíritu quien toma la palabra y la aplica. Y ese es el medio infalible por el que Dios salva. No salva por otro medio. No hay excepciones para otros medios. Hay excepciones para los no nacidos. Pero eso entra dentro de otro rango que no nos está dado ver a nosotros. Pero los que estamos en el mundo, Dios no salva a expensas de su palabra, sino por medio de su palabra. De ahí que el mandato que el Señor dio a sus apóstoles es ir y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque es el método que Dios ha establecido para salvar pecadores. Si no se predica la palabra, no hay salvación. Así que nuestro papel es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra gran responsabilidad como iglesia. Y para que esa palabra llegue, nosotros tenemos que cumplir con fidelidad con el mandato. Nosotros, la iglesia. La iglesia tiene que cumplir con fidelidad con ese mandato. Esto nos muestra cómo en la salvación Dios actúa soberanamente llamando a su pueblo por su gracia para sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida. Pero fijaos que cuando Dios llama por su gracia, no hay ninguna decisión por nuestra parte. El Señor dice en multitud de ocasiones, yo os elegí, yo os llamé, aquellos que el Padre me dio. Hay una determinación por parte de Dios para llamar a su pueblo, exclusivamente. Pero cuando la salvación se nos ha dado, nosotros en la salvación no podemos hacer nada. Cuando la salvación se nos ha dado, entonces sí que podemos hacer. Entonces ya hemos venido a la vida. Entonces hemos nacido de nuevo en el reino de Cristo. Entonces Dios es nuestro Padre. Así que, dado que se nos ha dado la vista y la vida, tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que tomar decisiones para cumplir nuestro deber. Generalmente van a ser decisiones que no nos van a gustar, de acuerdo a nuestros intereses o conveniencia. Como a este hombre tampoco le gustaría ir en contra de su propia vida, enfrentarse a tantos filisteos, porque había una posibilidad altísima de que él muriera en la batalla. Pero no dejó de hacer su deber a pesar de que su vida estaba en riesgo. No dejó de cumplir con su deber. Somos conscientes también de que la cristiandad entiende el mensaje del Evangelio al revés. Es decir, ellos hacen todo para la salvación, Y por eso ellos eligen salvarse y después esperan con los brazos cruzados a que Dios haga el resto. Pero la Biblia enseña exactamente eso a la inversa. Es Dios quien es el soberano en la salvación, llamando por gracia a su pueblo, y cuando nos ha salvado, entonces es cuando tenemos que ponernos a trabajar. Cuando hemos nacido, entonces es cuando tenemos que empezar a actuar. Ese es el deber que tenemos que cumplir con todas nuestras fuerzas, aunque seamos pocos, aunque tengamos pocos recursos, porque en estas escenas que se nos están narrando, ¿cuántos están participando en las batallas? Uno. ¿Es que solamente soy yo? Pues sí. Pero tú puedes hacer muchas cosas para servir a Cristo, al reino de Cristo, allí donde te ha puesto, en medio del mundo en el que te ha tocado vivir. Porque aquí encontramos nombres sueltos. Y ellos estaban cumpliendo con su deber, ¿no? Dijeron, como la mayoría de nosotros puede decir, pobre de nosotros, fijaos, yo solo en medio del mundo. Pobre iglesia nuestra. Que hay iglesias de 10.000 personas, claro, claro. Y de 100.000, pero Dios nos ha puesto en un contexto en el que tenemos que ser útiles a su reino con los recursos que Dios nos da. ¿No es Dios el Dios de la providencia? ¿No es el quien da y quien quita? Pues le daremos muchas gracias por todo lo que nos da. Y con lo que nos da, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese es el tema de la parábola de los talentos. Dios le dio a uno 10, o sea, el Señor le dio a uno 10, a otro 5, al otro 1. ¿Tú qué haces? Nos ha dado uno. ¿Y qué hacemos con el 1? Algo tendremos que hacer con el 1. Así que nosotros, aun siendo pocos, podemos obtener una gran victoria sobre el enemigo de las almas, si tomamos la palabra de Dios. Porque solamente eso es lo que tenemos que hacer, tomar la palabra de Dios. Si la aplicamos y si con tesón, con los recursos que Él nos da, somos fieles en nuestro hogar, aplicando la enseñanza, somos fieles desde nuestra iglesia, predicando el Evangelio, somos fieles en las esferas donde el Señor nos ha puesto, cumpliendo con nuestro deber con rigor. Se nos pide esto, que seamos fieles en todo aquello sobre lo que Dios nos ha puesto. Es a su reino a quien servimos, Él nos da las capacidades y los recursos, pero somos nosotros los que tenemos que ponerlos a trabajar. Recuerdo nuevamente que creo que hay alguno que no se ha enterado todavía. Uno que se llamaba Esque se murió. Es que yo no puedo porque no tengo tiempo. Es que si mis circunstancias fueran distintas. Es que, hermanos, es que se murió. Así que quitaos el Esque y vamos a ver qué podemos hacer para cumplir con nuestro papel donde Dios nos ha puesto. Por otra parte, también existen diversos grados de utilidad entre los cristianos, así como hubo diferentes grados de honor entre los hombres de David. Esto de que todos somos iguales, todos podemos predicar, todos podemos limpiar, todos... No. Todos no podemos predicar. ¿No? Fijaos lo que dice el versículo 19. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. Así que hay grados. Hay categorías. Hay rangos. Llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros, a los 3 de los que hemos hablado anteriormente. Y más adelante en el capítulo se nos da una lista de estos 30 que ocuparon un rango aún más bajo. Así que aquí la Biblia está estableciendo rangos entre los hombres de David. No todos fueron iguales, aunque todos tuvieron un denominador común. Fueron valientes, por eso están aquí nombrados. El ejército podía tener cientos de miles de personas, pero solo aparecen 37. Solo 37. Y luego dentro de los 37 establece categorías. Por una parte 3, por otra 3, por otra 1 y por otra 30. Así que establece categorías, rangos distintos para cada uno de ellos. Esto lo encontramos también cuando leemos en el capítulo 11 de Hebreos, donde se nos habla de los héroes de la fe, como Abel, Abraham, Samuel, David, los profetas. Y cómo se nos hablan también de hermanos desconocidos para nosotros, desconocidos. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Quiénes fueron? Y además de esto, prisiones y cárceles. Sabemos de Pablo, pero no sabemos nombres de muchos más. Fueron apedreados, aserrados. ¿A quién conocemos en la Biblia que fuese aserrado? Isaías fue descuartizado. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿A cuántos de todos estos conocemos? ¿Cuál es la lista? Casi no conocemos a nadie. Pero son héroes anónimos, que igual que tú y que yo, Dios recompensará en su día. Esto es de aliento. ¿Cómo que lo que hacemos porque nadie lo ve, no lo vamos a hacer? Pero si Dios nos ve en todo lugar, si nuestras vidas están expuestas a los ojos de Dios, ¿cómo no vamos a hacer aquello que es correcto delante de Dios porque nadie nos vea? Porque nosotros, ¿para quién trabajamos? Cuando la reforma toma su dimensión espectacular, cuando los artesanos llegan a Ginebra, ¿qué es lo que llevaban? ¿Con qué podían honrar a Dios? Con su trabajo. ¿Y cómo hicieron un trabajo de precisión absoluta? Con los relojes. Cuando uno piensa en un reloj suizo, es la máxima expresión de la perfección. Un omega. Pero esto lo hicieron hombres que intentaban servir a Dios en lo que él había puesto bajo sus manos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestras manos? Pues allí honras a Dios. Algo insignificante, pero allí honras a Dios. Algo que nadie te ve, pero allí honras a Dios. Para Dios no pasa inadvertida. Inadvertido todo ese trabajo que estás haciendo. A lo largo de la vida de David había dos cosas para animarlo. La inmutable fidelidad de Dios, inmutable, que siempre lo mantuvo. Y el valor y lealtad de sus hombres. Esto fue constante en la vida de David, constante. Él estaba cerca de Dios, a pesar de sus caídas. Vemos su arrepentimiento profundo. Y también tenía hombres a su lado que eran fieles y leales y actuaron con valor para defenderle a él y al reino. Pero eso no ocurre siempre y en todas las circunstancias. El apóstol Pablo no tuvo el mismo consuelo. En su segunda epístola a Timoteo, vio la condición en la que estaba todo cuanto le rodeaba y enseñó cómo debe ser la casa de Dios. A ellos también se les había olvidado. La casa de Dios no es tu casa, no es tu casa, no es para que tú hagas lo que tú quieres. Es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, tú no puedes hacer lo que tú quieras o, dependiendo de la moda social, introducir lo que tú quieras o predicar de lo que tú quieras o traer otros que hablen de lo que quieran. No, 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 porque no es tu casa. Tú en tu casa haces lo que quieras, en la casa de Dios no. Te sometes a lo que el Señor de la Iglesia determina. Así que él empezó a adelantarse a todo lo que iba a ocurrir en la Iglesia, para evitar que se unieran a los cultos profanos y satánicos, para evitar que se unieran a la idolatría, para evitar que se unieran al pensamiento único. Y a pesar de todas las advertencias que Pablo nos muestra en su segunda carta a Timoteo y en otros muchos textos de las Escrituras, hoy lo que tenemos en general, la gran cristiandad, tanto de católico como el 99% de los evangélicos, son sinagogas de Satanás. A pesar de todo lo que él predicó y de las clarísimas advertencias que exponen en la palabra de Dios. Tenemos sinagogas de Satanás. Vio que todos los que estaban en Asia se apartaron de él. Himeneo y Fileto enseñando falsas doctrinas y derribando la fe de muchos. Alejandro el Calderero. ¿Cuántos males me ha hecho Alejandro el Calderero? Nosotros, si tuviéramos al apóstol Pablo, casi le adoraríamos. Pero cuando él vivía, tuvo enemigos a diestro y siniestro. Ve a muchos maestros apartando a los hombres de la verdad para llevarlos a las fábulas. Ve tiempos peligrosos. Ve grandes amenazas que se ciernen sobre la Iglesia. Y ve también que desde dentro de la Iglesia saldrán lobos rapaces dispuestos a devorar el rebaño. Pero él también, como David, descansaba en la seguridad de que el fundamento de Dios es firme. El fundamento de Dios es firme. Y por eso también recordó la fe de Timoteo, su colaborador y alumno, el amor de Onesíforo, y además se alegró por el hecho de que había un buen grupo de hombres fieles que en los tiempos más oscuros invocarían al Señor con corazón puro, porque el Señor siempre a lo largo de toda la historia tiene un remanente. ¿Os acordáis de Elías? Señor, he quedado yo solo. ¿Y qué le dijo el Señor? Una población de varios millones de personas. Pues hay 7 en Israel que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No son muchos, pero el Señor tenía un remanente. No estamos solos. El Señor tiene un remanente. El Espíritu Santo se ha complacido en hacer una crónica de algunas de las hazañas más valientes de los hombres de David. El Espíritu Santo no ha estado en silencio sobre los logros heroicos de aquellos que apoyaron a David lealmente, firmemente, varonilmente, cuando fue amenazado por sus múltiples enemigos. Allí estaban, allí estaban. Esto nos lleva a asumir también que algunas de las obras que se hacen para el reino de Cristo proceden de hombres que no son conocidos por el gran público. Todos tenemos en mente a los famosos de nuestros días. Generalmente, quien es fiel a Dios no es famoso. No es famoso. Otros muchos hombres que se esfuerzan denodadamente y su esfuerzo es poco valorado. Pero todo esto queda registrado por Dios y esto será conocido públicamente en aquel día. Será conocido para nuestro aliento. Hemos visto a estos tres hombres valientes de David, Adino, Eleazar y Sama, pero en nuestro pasaje también se recoge un incidente muy curioso que registra otra gran hazaña heroica en las que los mismos tres hombres actuaron juntos. Nos dice el versículo 13 que tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Aquí tenemos a estos tres hombres haciendo otra hazaña importante. Esto nos remite a lo que se narra en el primer libro de Samuel, el capítulo 22, cuando David era un fugitivo al que perseguía con propósitos perversos Saúl y que lo quería matar a toda costa. Así que vemos que estos hombres se acercaron a David no en la hora de su popularidad cuando era rey y todo el mundo querría ser su amigo. No, cuando estaba siendo perseguido a muerte y era un proscrito en el territorio de Israel. En sus horas más profundas, estos tres hombres fueron a verle, fueron a estar con él, fueron a apoyarle. Y es cuando estaba en la cueva de Adulán. David, entonces, estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Belén, ya sabéis que es el lugar, la aldea donde nació David, que también presagiaba la encarnación de quien sería su hijo y su señor, nuestro Salvador, pero ahora esta aldea estaba ocupada por los enemigos de Dios, por los filisteos, lo cual nos recuerda que muchas moradas que una vez dieron refugio a los siervos de Dios son ahora moradas de los impíos. Ahí tenemos todo Asia Menor con un montón de iglesias fuertes que en los días del apóstol Pablo radiaban una luz incuestionable que ahora son presas del Islam. Y de muchas otras iglesias en Europa que fueron columnas para defender el Evangelio, ahora siguen la moda de pensamiento de la época. Los impíos han entrado. Pero David aquí no fue olvidado por el Señor, y él movió los corazones de algunos hombres para buscarlo y ofrecerle su apoyo. Aquí estamos, junto a nuestro líder. Hombres que lideraban con valor. Y entonces David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Es significativo que ese deseo de agua tuviese tanto impacto en David. Belén, como sabéis, significa la casa del pan. Y nuestro Señor se identificó a sí mismo como el pan de vida y como el agua de la vida. Por lo tanto, de Belén nutre espiritualmente, en sentido simbólico, todo lo que necesita el hombre para su vida. Y nos narra el texto que fue en la estación veraniega, con un clima caluroso e intenso, como puede hacer por aquí en el tiempo de verano, cuando David tuvo sed, lógicamente. Tal vez el agua era escasa en Adulán, donde estaba David, y por lo tanto David dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Yo he nacido allí, he vivido allí hasta mi adolescencia. ¿Quién me diera de ese sabor característico del agua del lugar donde yo nací? Aquí tenemos que hacer un apunte porque es natural anhelar aquellas cosas que la providencia nos retiene. Pero debemos tener cuidado para que ese anhelo no nos lleve a algunas trampas que nosotros no queremos darnos cuenta. En este caso, David se entregó a un deseo del que no podía dar ninguna razón lógica. Si Belén está ocupada por los filisteos, tú estás relativamente lejos. El que quieras beber agua de Belén, pues me parece muy bien, pero esto no es viable. Esta escena realmente lo que nos muestra que es una insensatez entretenernos en deseos infantiles y caprichosos que algunas veces nos vienen a la cabeza. Pues ahí también tenemos que aplicar la disciplina. Ojo con los deseos infantiles y caprichosos. Que los tengan nuestros hijos de 5 años es normal. Para eso ya luego nosotros les iremos enseñando. Pero que personas ya formadas tengan ideas o tengan deseos infantiles y caprichosos es una necedad extraordinaria. Debemos prestar especial atención a este tipo de detalles en nosotros. Porque si se dan, algo no está en su sitio. Por esta razón se nos recuerda el mandato que nos dice dando gracias siempre a Dios por todas las cosas. Tenemos que estar agradecidos y valorar las cosas que tenemos. Nosotros en general damos gracias por las cosas que tenemos. Pero si hacéis un análisis cuidadoso, mirad cuánto tiempo usáis para las cosas que nos gustaría tener y cuánto tiempo usamos para darle gracias a Dios por las cosas que tenemos. Y veréis que hay una descompensación enorme. Porque siempre está, y si, Elise ya dijimos que también se murió, pero parece que en algunos todavía, aún muerto, sigue actuando. Easy. Tenemos que estar agradecidos y valorar las cosas que tenemos, porque lo otro es codiciar las que no tenemos. Y entonces ese es un pecado bastante grave, la codicia. Sobre todo porque nos lleva a dudar de Dios. ¿Por qué no me da Dios estas cosas? Claro, como soy cristiano, Dios tiene toda la obligación de darme todo lo que yo quiera, porque para eso soy cristiano. Claro, Dios es el mago de Aladino que cumple nuestros deseos. Empezamos a dudar de su fidelidad. Pero si Dios nunca ha sido infiel para su pueblo. Nosotros sí, continuamente, todos los días y casi a todas horas. Pero Dios no ha sido infiel para su pueblo jamás. Si hacemos un recuento de todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición, podremos ver su gracia. Y si trabajamos este área, veremos cómo la codicia para ir pensando por qué Dios no me da esto o Dios no me da lo otro, entonces empezará a desaparecer y empezaremos a confiar en Dios y a darle gracias por lo que nos da, que es mucho, mucho, incontable. Pero fijaos lo que hicieron estos hombres cuando escucharon a David decir con vehemencia que quién le diera a beber el agua del pozo de Belén. Entonces los tres valientes, dice el versículo 16, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. ¿Qué nos está enseñando esto a todos? Lo que vemos es lo mucho que estos hombres valientes valoraban a su líder, porque sin que su líder les diera una orden de que tenían que hacer tal cosa, ellos rápidamente supieron qué es lo que tenían que hacer y cumplieron con el deseo de aquel a quien Dios había puesto sobre ellos, sin más. No hubo que decirle, oye, ¿qué os parece? Bueno, esto porque era algo bastante pueril, pero en otra cosa de más envergadura, David en ninguno de los tiempos en los que fue rey tuvo que insistir, reorientar, recordar, repetir, como ocurre en esta iglesia, tristemente, que las cosas se hicieran. No. Se adelantaron a todo lo que tenían que hacer. Se adelantaron, siempre. Lideraron, siempre. Actuaron con valor, siempre. Ejecutaron, siempre. Para nuestra vergüenza, lo digo. Y en este momento David no era rey, sino un fugitivo de Saúl. Y no estaba en posición de recompensar los valientes esfuerzos de sus hombres. No podía darles nada. Pero ellos lo hicieron. Qué poco temían estos hombres a los filisteos. Vamos, no les temían nada. Había un deseo de David y ellos ejecutaron el deseo sin más, sin que nadie les dijera absolutamente nada. Qué decididos estaban de servir a David. Y eso les impulsó más que el temor a los enemigos. Cumplieron con su deber. Aunque era pueril el deber, aunque era bastante inútil, pero ellos lo cumplieron. Así que esta escena nos avergüenza. Qué insignificantes son los obstáculos a los que muchas veces nos enfrentamos y qué poco dispuestos estamos para no correr ningún riesgo. No nos vayamos a herniar. Luego hay que ir al hospital y allí Damaris tendrá mucho trabajo. Ligia también. Entonces, para evitarles trabajos a ellas, pues para no herniarnos, mejor no hacemos nada. Sin embargo, esto nos da un termómetro exacto de lo que valoramos a Cristo. Puesto que estos hombres valoraron altamente a David, hicieron lo que hicieron. Así que tomando esa deriva, esa aplicación, en la medida en la que nosotros, cuando hay cosas que tenemos que hacer y decimos, qué canso estoy, es que mañana, como si no hubiera oído nada, o mejor, justifico mi pecado, que eso ya es el más de lo más, pues todo se queda exactamente como estaba. Gran éxito del enemigo. Esto no es lo que ocurrió con los hombres de David. En la medida en la que nuestra determinación es débil, en esa misma medida es en la que valoramos a aquel a quien servimos. Lo cual es extraordinariamente triste. Bastante triste. Estos tres hombres habían respondido al deseo de su líder y sin tener en cuenta el riesgo al que exponían sus propias vidas, cumplieron la misión de entrar en medio del enemigo, los filisteos, traer el agua y dársela a David. Aquí tenemos hombres con valor. Pero entonces se nos dice que David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Ese nivel de exigencia para atender su deseo no pasó inadvertido para David. Y después de recuperarse de su lapso carnal por desear algo caprichoso, empezó ahora a actuar con discernimiento espiritual. Con discernimiento. ¿Cómo voy a poder yo beber el agua de estos hombres que han expuesto sus vidas, que es como si bebiera su sangre? Yo no puedo tomar este agua. Y la derramó para Jehová, que es al único al que podía ofrecerla, porque Jehová sí que toma la sangre. Lejos de mí, dijo David, oh Jehová, que haga yo esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Así que aquí vemos una marca que es constante en la vida de un verdadero creyente. Cuando es consciente de haber cometido un error o de dejarse llevar por un antojo o de hacer algo en contra de los mandamientos, mandatos o principios, no finge ignorancia. Es que no lo sabía. No se excusa. Es que 7 excusas después. Hermanos, y cuando sois exhortados empecéis a poner excusas, ya vamos por mal camino. David reconoce su error y busca cómo corregir su camino. Al momento. La característica sobresaliente de la regeneración es que donde se opera ese milagro de gracia, siempre hay un corazón honesto que evidencia esa verdad. Estoy citando a Pink. Son los que están bajo el dominio de Satanás los que son astutos, engañosos, escurridizos y serpenteantes en sus caminos, porque la característica de la regeneración es afrontar el pecado y corregirlo. No buscar excusas y manipular las cosas para que no parezcan lo que son y jugar a los cubiletes de la feria. Sigue diciendo Pink. Aquellos a quienes Cristo salva se ajustan a su imagen y no hay engaño ni buscan cómo reconocer, cómo retorcer la verdad para beneficio propio. David ahora estaba avergonzado de su temerario deseo y lamentará profundamente haber expuesto a sus valientes oficiales a semejante peligro en su nombre. Y David corrige rapidísimamente. Esta es otra de las marcas del genuino Hijo de Dios. No está completamente envuelto en sí mismo. Yo, no sé si conocéis a alguien que se llama yo, pero si os miráis al espejo, lo mismo aparece. Esto nos muestra de qué manera el pecado y el yo son términos sinónimos, porque todo es yo. El centro del pecado es el yo. Por eso Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Yo me descarrié como oveja. Yo me aparté de su camino. yo. Y por eso viene, después de este reconocimiento, el arrepentimiento. Pero por otra parte, gracia y desinterés son inseparables. Un hombre sabio, dice Thomas Scott, un hombre sabio se avergonzará de su locura y se abstendrá no sólo de aquello que es ilegal, sino también de lo que no es adecuado, ya que podría exponer a sus hermanos a la tentación o al peligro. De ahí que Pablo también dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo debo saber que aunque puedo hacer bastantes cosas, hay cosas que por el testimonio, por la fe o por el daño que puedo hacer a otros, no puedo hacerla. Versículo 18. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. No sabemos dónde o cuándo se realizó esta extraordinaria hazaña, pero es interesante observar que Abisaí es el que ganó renombre y, sin embargo, su hermano, el general Joab, general del ejército de Israel, no aparece en esos 37 hombres. Interesante. Y Joab era valiente. Era general. Y no aparece. Lo cual nos ilustra la verdad solemne de que si la memoria de los justos es bendecida, el nombre de los impíos se pudrirá. Y aquí tenemos a Joab, general del ejército de Israel, que se pudrió entre los impíos. ¿Por qué es exactamente lo que era? Un impío. Siendo Abisaí el principal de los tres, él era su capitán, pero a pesar de eso no alcanzó en valor a los tres primeros, nos dice la Escritura. Esos grados de honor y la grandeza que les otorga la Escritura nos muestra que los hombres no ocupan todos el mismo nivel ni somos todos iguales. Así que la teoría del socialismo y del comunismo no recibe ningún reconocimiento en las Escrituras. Cero. Lo único que vemos con esas teorías, que hablan de igualdad, de libertad, bla, 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 es que por lo que demuestra la propia historia con hechos consumados donde se han implantado este tipo de sistemas políticos en los países y en las épocas donde se han implantado, es que efectivamente son todos iguales. Efectivamente, son todos iguales de pobres. Entonces, ¿quién es más pobre? Yo. Ahí sí que son todos iguales. Tienen libertad de ver quién es el más pobre. Pero ahí se acabó toda la historia. En los países donde estos sistemas políticos se han establecido, hay miseria, falta de libertad y pobreza. Por esta razón, todos quieren quedarse allí. ¿Habéis visto? ¡Vivan los socialistas! ¡Vivan los comunistas! En los países donde eso está, todo el mundo quiere quedarse allí. Nadie emigra a otros países capitalistas. ¡Qué horror! Ese es el nombre que nos adjudican. No queremos ir a países capitalistas, que capitalistas, capitalistas. Y todos se quedan allí. De hecho, nosotros todos los días soñamos con ir a alguna dictadura comunista para vivir también como ellos. O sea, todos queremos ir hacia allí y de allí ninguno quiere venir para acá. Es curioso, ¿verdad? O lo mismo es a la inversa. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Versículo 20. Después Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel, este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Nuestra traducción de la Reina Valera no es excesivamente explícita con este texto. La versión del 60, nos tenemos que ir a una versión más antigua, donde se nos dice, Benaías, hijo de Joyada, era hijo de un hombre valeroso, de Capseel, de grandes hazañas. Él mató, aquí viene el matiz, él mató a los dos héroes de Moab, que la Reina Valera del 60 traduce como leones. Pero eran leones en el sentido de que eran fuertes, eran hombres aguerridos, tenían una gran fortaleza. Él mató a los dos héroes de Moab, él descendió y mató un león dentro de un foso un día de nieve. Estos hombres de Moab, como he dicho, eran grandes guerreros, pero no intimidaron a Benaías. No lo intimidaron. No dijo, uy, qué hombre más grande, yo salgo corriendo aquí, no sea que me vaya a pasar algo, pobre de mí. No, los mató. Y esto también queda registrado para nuestro aliento. No importa cuán fuertes sean nuestros deseos, No importa cuán fuertes sean nuestros enemigos del alma, el Señor nos da los recursos para actuar contra ellos. Nos da los recursos. Solamente que tenemos que ejercernos en la disciplina de tener todos los recursos a nuestro alcance para hacer frente. Desde luego, si nos quedamos tumbados y oramos una vez cada 127 años, difícilmente vamos a poder vencer a nadie. Pero si los recursos los utilizamos todos los días, podremos vencer a estos hombres fuertes de Moab. Por otra parte, no creeréis que Benaías era la primera vez que se encontraba en una situación semejante. Este hombre estaba ejercitado, lo cual quiere decir que había sido sometido a pruebas contundentes para que no le tuviese miedo a estos dos hombres fuertes de Moab. No les tuvo ningún miedo. Pero eso viene porque este hombre ya estaba ejercitado y preparado para la batalla. Así que si nosotros queremos vencer a los enemigos del alma, tenemos que prepararnos y ejercitarnos para la batalla. Porque con que nos pongamos de rodillas y empecemos a orar, y luego cuando venga otra batalla hagamos lo mismo, haciendo eso tenemos la absoluta seguridad de que nos van a rebanar el cuello. Esto es una disciplina diaria. Ora, medita, lee las escrituras, recuerda bien los sermones, medita en los sermones. Por si se te olvida, medita en los sermones, lee las escrituras, para que sepas cómo tienes que afrontar el peligro. La hazaña de este hombre nos indica el tiempo que debemos usar para equiparnos, para fortalecernos y para que usando los recursos que Dios nos da en su palabra podamos hacer frente a los enemigos del alma. Si no tenemos disciplina en cada área, nada podrá evitar que nos venzan. Por eso la disciplina es importante. Si yo quiero correr en los 100 metros lisos de las siguientes Olimpiadas, me tengo que preparar ya. No cuando queda un día para las Olimpiadas, entonces empiezo a entrenar. No, me tengo que entrenar, tengo que empezar a entrenar cuatro años antes, como poco. Generalmente los que van a las Olimpiadas llevan toda la vida entrenando. Eso es lo que se demanda de nosotros. También se nos dice que descendió y mató a un león dentro de un foso un día de nieve. Este hombre era fuerte y con valor. No le tenía miedo a muchas cosas. Lo cual nos muestra que en medio de tiempos adversos, nuestro celo por Dios debe mantenerse. Dice Pink, ¿deben los soldados de Cristo esperar tener siempre una navegación agradable, incluso cuando se ocupan de una causa justa? ¿Deben los soldados de Cristo esperar tener siempre una navegación agradable, incluso cuando se ocupan de una causa justa? Por supuesto que no. Esto de que como somos cristianos todo nos va a ir bien y porque estamos defendiendo a Cristo se nos van a abrir todas las puertas, esto son ilusiones. Pero la historia bíblica, el ejemplo de nuestros antepasados en la fe y la misma doctrina de la palabra de Dios contradicen esa imaginación por completo. Más bien nos encontraremos con obstáculos formidables. Por eso los soldados de Cristo deben aprender a soportar la dureza del combate porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Esta es la realidad del mundo en el que nos movemos. Estamos en una guerra. Nos dice el texto, versículo 21, que también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Este hombre era hábil en el uso de las armas. No lo aprendió de un día para otro. Esto no ocurrió un milagro portentoso que este hombre, sin saber nada, de pronto venció a un egipcio de gran altura que tenía una lanza en su mano y... No. Esto requiere preparación previa, de mucho tiempo. Si la muerte del león es una figura del creyente que resiste con éxito al diablo, tal y como apunta Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar, si el león que hemos visto que este hombre mató con sus propias manos simboliza el ataque del diablo, ¿y cómo lo podemos vencer? La derrota de este egipcio puede considerarse como el creyente venciendo al mundo. Porque en la escritura, Egipto es el mundo. Egipto. Para Israel, lo más de sus placeres era Egipto. Lo más. Lo más sibarita, lo más deseable, lo más sutil, lo más encantador, Egipto. Egipto es un símbolo del mundo y de su forma de pensamiento, que es siempre hostil a Dios y a su pueblo. ¿Y cómo se obtiene esta victoria sobre el mundo? Pues este mismo versículo nos responde. Debemos mantener nuestro carácter de peregrinos. Nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. Si nuestra vista mira a la tierra prometida, a la que nos dirigimos, entonces todos los espectáculos de esta feria de vanidades en la que nos quieren vender absolutamente de todo con estos espejitos mágicos y todo lo que tienen a su alcance para seducirnos, no tendrá atracción sobre nosotros, porque el mundo es vencido por la fe. ¿La fe de qué? De que creemos todo lo que Dios dice en su palabra, que es exactamente así como Él la determina. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto es lo que defendemos. Una fe que toma las promesas de Dios, las aplica a uno mismo y nos permite luchar contra los engaños de este mundo. Una fe que discierne. Una fe que actúa de forma lógica. Versículo 22 y 23. Esto hizo Benaía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Una vez más se nos recuerda que hay grados entre los hombres e incluso entre los siervos de Dios. Esto de todos somos iguales. No. Todos somos iguales en cuanto a nuestro valor como seres humanos. Pero cada uno de nosotros tiene distintas funciones de acuerdo a nuestra capacidad y otro tipo de asuntos que forman parte de nuestra personalidad o de carácter. Pero se nos recuerda que hay grados entre los hombres y entre los siervos de Dios, porque ni siquiera entre los ángeles son todos iguales. No hay categorías. Por ejemplo, en la estructura angélica se nos habla de los querubines. Específicamente son los que guardaron el paraíso. Son los que contemplan el propiciatorio. Y tanto en Ezequiel 1 como en Apocalipsis 4 están representados de diversas formas como seres vivientes. Y estas representaciones simbólicas sirven para expresar su extraordinario poder, más que el resto. Luego están los serafines, que se mencionan solamente en Isaías capítulo 6. Y a diferencia de los querubines, los serafines permanecen alrededor del trono de Dios como siervos suyos, adorándole sin cesar y cumpliendo su voluntad como mensajeros a este mundo. Nosotros no sabemos toda la magnitud de la guerra espiritual que hay, pero están los serafines cumpliendo este propósito. Luego están los arcángeles, quizás sean los primeros en el rango. A diferencia del resto de los ángeles, se mencionan a dos de ellos por su nombre. Miguel, uno de ellos, se le llama arcángel en Judas 9, y por lo que se utiliza en Apocalipsis 12, ocupa un lugar destacado, privilegiado entre los ángeles. Luego los pasajes de Daniel señalan a Gabriel como un príncipe entre los ángeles, Miguel y Gabriel. Y los comentaristas están de acuerdo en adjudicar a Satanás esta misma categoría angélica, porque es uno de los príncipes, o era uno de los príncipes. Ahora es uno de los príncipes del mal, o mejor dicho, el príncipe del mal, pero entra también dentro de esta categoría angélica. Así que entre los ángeles hay categorías. De manera que entre los hombres también hay categorías. Benaía, por esa razón, Benaía fue el jefe de la guardia personal de David. Era un hombre de la máxima confianza de David. Es en quien depositaba la seguridad de su vida. Un hombre de total confianza, de valor y de entrega. Así vemos una estructura y posiciones diversas entre los hombres del reino de David, entre los ángeles que sirven al reino de Dios y, por supuesto, a todos los niveles en la vida del mundo en el que estamos. Tenemos reyes, presidentes, ministros, todo lo que tiene que ver con la alta magistratura, y tenemos también en nuestros propios hogares a nuestro padre. Nuestro padre tiene una categoría diferente al hijo. Es el que tiene el poder y la autoridad, cosa que el hijo no tiene. Nuestro capítulo termina con una lista de 30 hombres que estaban en una posición de tercer nivel. El primero que se menciona es Asael, que era hermano también de Joab, sobrino de David, y el último que se menciona es Urías. El primero fue asesinado por el general Abner, general del ejército de Saúl. Y el último, como todos sabéis, Urías, fue enviado a la muerte por David para tapar su adulterio con Betsabé. Así que aquí tenemos a los valientes del reino. La Escritura los ha dejado reflejados. Son hombres a los que recordar. Dios no pasa por alto ninguno de nuestros esfuerzos para su reino. Así que nos debemos hacer algunas preguntas para terminar. La primera, estos hombres tenían identificados a sus enemigos. Por lo tanto, ¿tienes identificados a tus enemigos? Porque si no, difícilmente vas a poder luchar. Si estás en el territorio enemigo haciendo todo lo que hace el enemigo, lo mismo te has equivocado. Por eso la Escritura te lleva a reflexionar. ¿Tienes identificados a tus enemigos? La segunda pregunta es, asumimos que eres creyente, ¿tienes protegidos todos tus flancos? ¿Sabes cuáles son tus debilidades por las que Satanás puede entrar y llevarte a hacer lo que sabes que va en contra de la palabra de Dios? ¿Tienes protegidos tus flancos? La tercera, ¿luchas con valor ante los enemigos del alma? ¿O estoy tan cansado que me da igual? Entonces no eres un soldado. No te equivoques y lo mismo seas alguien del ejército enemigo, que piensas que estás entre los buenos cuando resulta que estás en el lado oscuro. La cuarta, ¿usas los recursos que Dios pone a tu disposición? No digo si sabes que existen, digo si los usas diariamente, porque si no, no podrás vencer en ninguna batalla. La quinta, ¿eres disciplinado en el uso de los medios de gracia? ¿O solo cuando truena? Cuando hay problemas, entonces te acuerdas de Dios. Pero esto es lo que hacen los impíos. Tú coges a un ateo, está en medio de una tempestad y el barco se va a hundir y todos se hacen cristianos al momento. Todos empiezan a rezar. Lo digo por experiencia porque a mí me pasó en un avión que se quedó sin un motor y todos eran creyentes de pronto. Luego cuando aterrizó el avión, pues ya cada cual se fue a lo que estaba haciendo antes. La sexta. ¿Tienes un corazón humilde para escuchar las advertencias sobre tu carácter? Porque David sí lo tuvo. Antes de que se lo dijeran, David ya se había arrepentido. Ahí tenemos el discernimiento. Y la séptima. ¿Oras a Dios continuamente para que con fidelidad y valor puedas afrontar las pruebas y aportar al reino de Cristo? Tenemos todos estos ejemplos en las Escrituras para alentarnos en la batalla. Estamos en la batalla. Dios no pasa por alto ninguno de nuestros trabajos. Dios premia nuestra fidelidad. Dios atiende nuestra necesidad. Dios escucha nuestras oraciones. Dios es consecuente con nuestra situación. Tenemos todos estos ejemplos para alentarnos en la batalla. Y además sabemos que si somos fieles, entonces seremos útiles a su reino, porque es exactamente de lo que se trata. Yo quiero servir a Cristo en medio de mi generación. Y aunque sea poco lo que esté haciendo, nadie lo vea, no salga en las noticias, no salga en los boletines del mundo evangélico, ni salga ni siquiera en los boletines del Vaticano, aunque no salga en nada de todo esto, las pequeñas cosas que esté haciendo para el reino de Cristo, debo tener la absoluta seguridad de que serán recompensadas. Así que servimos a un rey que no pasa por alto ni nuestra debilidad ni nuestra aportación a su reino. Vamos a terminar.